Muy buenas a todas y todos. Bienvenidos al episodio número 11 de Libertad Intelectual. En el día de hoy volveremos a los libros y trataremos el libro El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, de Mark Manson. Un libro que a los dos nos encantó y que sin duda te recomendamos leer porque nos parece una auténtica pasada. Muy buenas, Antón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Miguel. Bueno, retomamos el hábito de esos episodios de libros y la verdad que este me explotó la cabeza. Lo digo de muchos, pero este de verdad que sí. Lo leí especialmente hace poco, hace 2 semanitas. De hecho, lo puse en ese correo mensual que enviamos todos los meses y sí, me encantó. O sea, es un libro en el que Mark me abrió la mente en muchos aspectos.
Pues sí, porque es un libro que lees, creo que es la contraportada o al principio del libro, y que él ya raja de los libros de autoayuda. Y realmente es un libro de autoayuda, pero un libro diferente. Un libro que podríamos decir que es como el sudapollismo de los libros de autoayuda. Porque el tío habla con naturalidad, pone verdes a los gurús que están por aquí, todo esto que lo cierto es que habla con tanta naturalidad y tú lo lees y te pones en su papel que dices tú, va, este tío mole. Y el libro la verdad es que atrapa y se lee muy rápido y muy fácil. No sé si tú piensas lo mismo.
Sí, a mí me llamó la atención muchas cosas del libro, como él habla de cosas que hacía en el pasado, de que fumaba marihuana y que no se corta ni un pelo, ¿no? Y yo cada vez que leía las páginas, buah, me impactó un montón. De hecho, también habla en una parte del libro que le llamó, o sea, que le marcó mucho en su vida, que fue la muerte de un amigo y tal, que se cayó ahí por un barranco o algo así. Y el tío, o sea, sin tapujos, sin pelos en la lengua, te dice lo que hay y ya está, ¿no? Al final sí. Es un libro que pienso que, además de abrirte la mente, te da, estoy haciendo así en el vídeo, o sea, te da un hostiazo en la cabeza para que pienses y valores qué haces de tu vida, ¿no? Y qué pretendes, ¿no?, hacer con ella.
Pues sí, totalmente. Y para ponerle un poquito de contexto al libro, vamos a empezar por quién es Mark Manson. Y Mark Manson es un escritor estadounidense que tras estudiar una carrera en Relaciones Internacionales y Negocios en la Universidad de Boston, empezó un blog 2 años después, en 2009, perdón, y en unos pocos años en dicho blog ya lo leía más de 1 millón de personas cada mes. Hoy en día, este sitio es leído por más de 15 millones de personas cada año y en dicho blog escribe sobre relaciones, elecciones de vida, psicología y cultura moderna, sobre todo americana. Y de hecho, haciendo un poquito de investigación sobre el blog, que está en inglés obviamente, pero que lo cierto es que tiene muy buena pinta, tiene píldoras que llaman mucho la atención y son muy útiles, pues hay un párrafo que dice, esto en la presentación suya propia, que dice, la misión de mi vida es mejorar la conversación pública sobre el desarrollo personal y la felicidad. Mi enfoque a esto ha sido interrumpir la industria de la autoayuda y desacreditar muchos de los viejos tropos sobre el pensamiento positivo y la ley de la atracción y otras tonterías de woo-woo. ¿Sabes? Como que en la industria de la autoayuda, de los libros de autoayuda, se vende el oro y el moro y realmente dentro de tanta paja hay muy, muy poco contenido. Y yo creo que en este libro es todo lo contrario. Es muy poca paja y realmente mucho contenido de valor.
Sí, yo de hecho, tras leerlo, me suscribí a su newsletter y también es oro. Y entré en su página web y de hecho tengo aquí en el ordenador, bueno, tú ya sabes que tengo carpetitas y tengo todo bien organizado. Y a Mark Manson lo metí en mi carpeta de gigantes porque creo que es un auténtico crack. Creo que todo lo que transmite en este libro, que son ¿cuántas páginas? 250, 300, pues me lo leí en 4 horas, no más. Para mí fue una explosión de cabeza brutal.
Son 230 páginas, más o menos.
230 páginas, además de que me lo leí con la aplicación Storytel y fue aún más rápido, me lo leí en por dos o por dos con algo y en 2 horitas o así me lo liquidé y además mientras lo leía, sabes que a mí me gusta subrayar y tal y tomar apuntes, no paré, o sea, es que era un no parar, pum, 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 sacando conclusiones y es lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí, yo también. De hecho, este libro realmente te ayuda a pensar con claridad sobre lo que eliges y la importancia que le das a diferentes cosas dentro de tu vida. Es decir, lo importante, tú decides qué es lo importante y qué es lo que no. Y esto, este libro realmente te ayuda a aprender a hacerlo y sobre todo a llevarlo a cabo.
Sí, tal cual. Yo al final creo que lo que pretende Mark Manson o lo que yo he entendido en su libro es que tratemos de dar un nuevo enfoque a nuestras expectativas, ¿no? Que a veces tenemos un enfoque erróneo de las expectativas que tenemos en nuestra vida y sabiendo elegir aquello que es importante y dejando atrás simplemente lo que no lo es, ¿no, Miguel? Y yo creo que, bueno, al final es una labor importante el saber diferenciar, porque yo por propia experiencia no tenía vara de medir con respecto a ámbitos de mi vida y supe en 1 año y medio saber valorar muchas cosas que antes no valoraba. Y al final libros como este son los que te ayudan a estas cosas, aunque no sea un libro de autoayuda en sí, porque el propio escritor lo dice. Pero sí que te ayudan, pues eso, a tomar mejores decisiones y demás. Al final, Mark, lo que nos cuenta son que aquellas personas a las que todo le importa una mierda, en realidad, bueno, son esas personas que son cómodas, que tienen una situación actual, bueno, de pasotismo, que no hacen nada, ni piensan hacer nada y, bueno, personas cómodas, ¿no? Al final, cuando vives en un mundo en el que, bueno, ya lo haré mañana, o bueno, ¿para qué voy a aprender si ya lo hacen otros? O tal, o ya voy a ordenar que ya lo hace otro, o ya voy a miles de ejemplos, ¿no? Y este libro lo que te ayuda es al cambio de chip y a espabilar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, estoy totalmente de acuerdo y si quieres empezamos a desgranar un poquito el libro y lo que nos pareció a nosotros.
Sí, también quería recalcar que la forma de escribir de Manson me llamó muchísimo la atención y además me enganchó, ¿sabes? O sea, a medida que iba pasando el libro, quería seguir leyendo. De hecho, se me quedó corto y tiene una segunda parte que se llama, no sé si lo sabes tú, Miguel, es un libro azul, no me doy cuenta ahora.
No lo
Si
recuerdo.
no, bueno, lo ponemos en las notas del episodio porque es la segunda parte. Y tiene muy buena pinta y seguramente me lo compraré. Y era lo que tú decías, ¿no? Que el libro es políticamente correcto, entre comillas, ¿no? Y el tío no se corta en nada, se expresa a su manera, sus ideas, habla de sus vivencias sin tapujos, de sus fracasos amorosos, que habla de sexo como si fueran pipas, habla de, no sé, de su juventud y de lo que decía al principio, ¿no? De que fumaba porros y de todo.
Sí, de hecho es lo que decíamos antes, que al final el propio lenguaje que utiliza, que al final es como hablar de tú a tú, pues ya te atrapa y es como que quieres seguir leyendo para ver qué cuenta en el capítulo siguiente. Que de hecho el libro lo conforma según capítulos en los que son bastante breves, pero creo que son 9, pero en cada capítulo trata una temática y es muy interesante la forma de escribir así.
Sí, tal cual. Bueno, ahora si te parece, podemos empezar a desgranar un poquito el libro y yo lo que anoté y lo que más me impactó fue el poder de tener buenos valores, ¿no? Y al final Manson entiende valores como esa palabra que, bueno, que te la vas a encontrar un montón en el libro y él dice que tener mejores valores te llevarán a tener mejores problemas y parece contradictorio, ¿no? Porque al final esos valores van a ser más fáciles de resolver. En cambio, tener peores valores conducen a peores problemas. que no son ni sencillos ni normalmente se van a resolver, ¿no? En resumen, al final, en esta parte, Mark Manson entiende buenos valores como cosas que se basan en la realidad o son socialmente constructivos o son inmediatos y controlables, que eso nos sucede mucho a las personas, ¿no? Al final, si hay algo que no puedes controlar, no te mates, ¿no? Si mañana llueve, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a gritarle al cielo?
Claro,
No.
que te importa una mierda, como dice
Exacto.
el título.
Exacto. Y al final esos buenos valores se alcanzan de manera interna, ¿no? Algo como la creatividad o la honestidad, algo que puedes experimentarlos en el mismo momento, ¿no? Y estos valores son inmediatos, son controlables, te involucran con el mundo tal y como son y joder, al final puedes ayudar a los demás, ¿no? Teniendo buenos valores. Y en cambio, con los malos valores, pues son supersticiosos, son socialmente destructivos, no son inmediatos ni controlables. Al final, esos malos valores, por lo general, dependen de eventos o agentes externos, ¿no? Lo que acabamos de hablar antes, que están fuera de tu control y que si para ti la popularidad, por ejemplo, es un valor, pues mucho de lo que suceda pues va a estar fuera de tu control, ¿no? Si tú no eres famoso, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para ser famoso? ¿Qué te vas a pegar con la gente para ser famoso, por ejemplo? Si Miguel y yo queremos ser famosos, pues tendremos que currárnoslo, pero no tiene por qué ser un valor, ¿no? Al final no se basa de algo real. Sí, nos gustaría tener éxito con el podcast, genial, pero tampoco nos vamos a pelear por, bueno, por ser los Cristianos Ronaldos o Messi del mundo del podcast, ¿no, Miguel?
Claro, de hecho, en el libro pone un ejemplo que me pareció brutal porque pone de ejemplo creo que era Metallica, el grupo de música Metallica, que echaron no sé si al guitarrista o al batería o no sé a quién, y esa misma persona pues creó otro grupo. Y claro, Metallica pues lo conoce todo el mundo, tiene millones de fans por todo el mundo y tal. Y claro, el otro resulta que fundó Megadeth, que es otro de los grupos más famosos de la historia. Pero resulta que el fundador de Megadeth pues le daba más importancia al hecho de que los de Metallica le habían dicho que no querían continuar con él que al propio hecho de haber fundado Megadeth y haber construido Megadeth. O sea, lo que está pasando es que él se está centrando más en no haber triunfado con ellos que en el propio triunfo que consiguió él, que sí, aunque Metallica sea más importante que Megadeth por trayectoria, por historia, por fans o por lo que sea, pero realmente triunfó en la vida. Pues él tenía la sensación, y de hecho lo dice en el libro, tenía la sensación de que no había triunfado, de que tenía que haber sido con ellos, que él lo consiguió, pero no era igual, y no lo sentía así. Y lo cierto es que, claro, dices tú, coño, pero tío, eres Megadeth, o sea, ¿qué más puedes conseguir en la vida? Y muchas veces ahí está la analogía de saber diferenciar lo que es el éxito y lo que es el reconocimiento. Y probablemente este hombre se sentía reconocido, pero no se sentía con éxito. Que esto, pues, también lo trata en el libro, y yo creo que es de los valores que esto también hay que remarcarlo, ¿no?
Sí, de hecho me gustó mucho ese ejemplo porque no sé si en el libro dice que, bueno, que había tenido 9 millones de no sé qué, bueno, unas estadísticas brutales este hombre con lo que hizo. ¿Qué pasa? Que se estaba fijando, bueno, pues en su hermano mayor y en ese fracaso y se ancló ahí y creó esa creencia limitante bueno, que le impedía progresar con su vida y no valoró todo lo que hizo, que en realidad hizo grandes cosas. ¿Quién le diera a muchos, no? Crear lo que creó ese hombre. Y el tío no fue capaz de ser feliz por culpa de ese fracaso que tuvo en el pasado con Metallica. Y es una pena, ¿no? Porque a los seres humanos o sea, nos sucede en nuestro día a día. Podemos poner miles de ejemplos con el fútbol, nosotros que al final, bueno, ves a compañeros nuestros que están jugando en primera división y tal. Bueno, Miguel, por ejemplo, o yo, que estamos en tercera, segunda B, bueno, pues no está tan mal, ¿sabes? O sea, al final sí, ellos ganan millones, pero bueno, nosotros también ganamos nuestro dinero y joder, al final todo suma, ¿no, Miguel?
Hombre, claro, es que al final no te puedes anclar a eso que te pasó. Tienes que seguir adelante e intentar hacerlo de la mejor forma posible. Pues este tío fundó Megadeth, ole sus huevos. Es que no se puede decir otra cosa. Creo que hay otro ejemplo, no sé si sale en el libro, pero de los Beatles. Recuerdo que al principio de su grupo, pues uno lo dejó o lo echaron, no recuerdo. Y resulta que después esa persona dijo que era lo mejor que le había pasado, que a partir de ahí empezó a vivir otra vida, ¿sabes? Y entonces tienes los dos lados de la balanza. Y dices tú, ves como una persona que realmente consiguió uno de los grupos más importantes del mundo y de la historia, no lo reconoce porque quería estar en otra banda, y el otro, que estuvo en uno de los mejores grupos y lo dejó, pues resulta que está muy feliz, ¿sabes? Entonces, ¿tú cuál quieres ser? Hombre, yo por sentimiento personal me gustaría ser más el de los Beatles porque me siento más feliz y no el fundador de Megadeth, que yo, obviamente me gustaría haber fundado Megadeth, pero para que se entienda, ¿no?
Sí, eso, ese ejemplo que habías puesto, creo que era el de Ringo Starr, el de los Beatles, que le había pasado todo lo contrario, ¿no? Y sí, al final son ejemplos que llaman la atención y se te quedan en la cabeza porque ves las dos partes, ¿no? De la tortilla, como quien dice.
Pues sí, tal cual. Luego, con respecto a lo que tú dijiste al principio de los problemas, de que unos buenos valores te van a aportar más felicidad, lo que Mark dice, de hecho, en uno de los primeros episodios, es que se consigue al resolver problemas, que los problemas nunca terminan, sino que se intercambian o se mejoran, según los valores que tengas. Cuanto mejores sean tus valores, mejores problemas tendrás y cuanto más los consigas resolver, más feliz serás. También dice que cuando negamos nuestros problemas, nos privamos de la oportunidad de resolverlos y generar felicidad. Los problemas le agregan una sensación de significado e importancia a nuestra vida. Y realmente yo creo que tiene mucha razón en esto, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y la verdad es que el problema ese que tengas es probable que no sea tan grave y que probablemente tenga solución. Entonces, por eso yo creo que el hecho de resolver problemas, aquí estoy totalmente de acuerdo con Mark, es que te acerca mucho a la felicidad, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, recalco todo lo que dice, porque al final a veces nos ahogamos en un vaso de agua sin sentido, somos pesimistas sin sentido, vemos siempre el lado malo sin sentido. Entonces recalco mucho esos ideales y la verdad que me veo bastante reflejado. Luego, una de las máximas de este libro es aceptar la responsabilidad de tus problemas. Es el primer paso para resolverlos. Esta es una frase que remarqué yo en el libro. De hecho, la puse bien en fosforito porque me gustó mucho. Porque al final tú tienes un problema y, joder, si no te paras, recapacitas y lo ves con vista de pájaro, esa palabra que a ti tanto te gusta, zoom out, nunca lo vas a solucionar. Puede ser pasote y decir, bueno, está ahí y ya lo haré. Pero al final necesitas poner perspectiva, ¿no? Y visualizar ese problema para resolverlo. Y al final es cierto que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, lo que te decía antes, ¿no? Pero sí que podemos siempre controlar la forma en la que interpretamos ese problema,
¿Y
que
cómo
a
reaccionamos?
veces, exacto. Entonces, el único responsable de tus acciones eres tú, Miguel, soy yo, Antón. Eres la persona que nos está escuchando y al final las personas que culpan a otros por su propia situación o están en constante, bueno, están ahí, la culpa es tuya o la culpa tal, o que están esperando a que venga alguien y les diga, mira, que tienes que hacer esto para resolverlo, o mira, eso se hace así, así, así. No, tienes que pararte y decirle, mira, por favor, esto lo voy a resolver yo solo.
Sí, de hecho, un poco relacionado con esto es que él, por ejemplo, dice que lo que determina tu éxito no es qué quieres disfrutar. La pregunta que realmente te debes hacer es qué dolor quieres mantener. Porque básicamente lo que eres se define por lo que estás dispuesto a luchar. Y él mismo pone un ejemplo en el que dice que pasaba toda su vida, desde que era pequeño, queriendo ser una estrella de rock. Y claro, él estaba pensando en ser la estrella de rock, en el resultado final. Y empezó a intentarlo, le llevó mucho tiempo y mucha lucha descubrir que al final no quería ser una estrella de rock. Y se desilusionó mucho básicamente porque él estaba pensando en el resultado, no estaba pensando en el proceso que tenía que llevar a cabo para ese resultado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que ya lo tratamos en algún podcast anterior, creo que en el del monje que vendió su Ferrari, que realmente tienes que estar enamorado del proceso que estás haciendo para llegar a un buen resultado. Como decía antes, lo que eres se define por lo que estás dispuesto a luchar. Y si el proceso no lo luchas, probablemente lo que vayas a ser o lo que ya eres, pues no te gusta.
Sí, eso sucede mucho. Típica persona que no se siente realizada por pura vagancia, por pura desinformación. Es que hay muchos, bueno, al final hay muchas formas de verlo, ¿no? Pero la mayor parte de las personas que no se sienten realizadas, bajo mi punto de vista, que no tiene por qué ser el mejor, es por pura vagancia y no querer formarte. No sé si tú lo ves igual, Miguel.
Sí, tal cual. Yo sí, además de eso, yo creo que es porque no se conocen a sí mismos. Es decir, si te gusta algo, pues lleva esos esfuerzos a ese algo. Si te gusta leer, pues lee. Si te gusta jugar al fútbol, pues juega al fútbol. Al final, tienes que disfrutar el proceso para llegar a un buen resultado y ya lo hilo con otra cosa que me gustaría decir, que es que en un capítulo de estos del principio, Mark dice que no deberíamos desear mucho en la vida. O sea, que básicamente la clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente. Y esto lo hilo porque hace un tiempo escuché un podcast de Izos, que me mola mucho, que es de Edu Barcheguren y Carlo Marella, creo, y ahora también se unió Alberto de Macro Wizard, y en él pues traducían un podcast de Joe Rogan, que ya lo comentamos alguna vez, que es el puto Messi de los podcasts, y en el que invitaba a Naval, que tú lo conoces también, es
Rabicán.
sí, es un tuitero que, bueno, es un gurú de la hostia, que si lo ves en Twitter, pues flipas porque suelta cada píldora de conocimiento, que es una locura. De hecho, creó un libro súper interesante con oro en 100 páginas, creo. Y Naval decía que no deseemos muchas cosas, que esto requiere mucho sacrificio, pero que lo que deberíamos hacer es desear una al máximo, una, y hacer el sacrificio posible y necesario para conseguirla. Que al final eso después te llevará a otras cosas. Una vez consigas eso, pues tendrás otros hitos que alcanzar en tu vida, pero que al principio deberías centrar tu foco e intentar ser lo mejor posible en eso que quieres conseguir.
Sí, eso hace hincapié al final a los tres episodios anteriores que hemos hecho sobre minimalismo, ¿no? Porque tú te pones a pensar en que si te centras en menos, al final no te estás centrando más, ¿no? Tener menos cosas que nos importan, pues nos va a dar espacio para centrarnos en lo que realmente es importante y trascendente en nuestra vida, ¿no? Bajo mi punto de vista, es lo que te decía, ¿no? Una visión muy minimalista de vida. Ya no solo de desprenderte de cosas, sino de centrarte en lo realmente importante e ir a por ello. Y a veces queremos, bueno, embarcar muchas cosas y yo qué sé, creo que nos confundimos. Y yo el primero, ¿eh, Miguel?
Sí, yo también. Al final, yo, por ejemplo, estoy a mil cosas. Tengo el fútbol, el podcast, los estudios, luego, pues, leer, tiempo para mí. Al final, tenemos muchas cosas en la vida que debemos cuidar y llevar a cabo, pero realmente tenemos que llega un punto en el que tenemos que centrarnos y decir, mira, tengo que centrar mi foco en esto porque si no, no lo voy a sacar. Si ahora mismo estás en el punto en el que tienes exámenes dentro de un mes, pues tendrás que dejar aparcada la cuenta de un Nutricopa y ponerte a estudiar como un perro. Es lo que toca, amigo. Hay que centrarse.
De hecho, eso fue lo que sucedió
No, por eso lo digo.
hace 15 días, bueno, hace más, hice unas stories, ponemos ya cuñita para que las vayan a ver, arroba Nutricopa, donde, bueno, explicaba un poquito lo que estaba pasando y al final tuve que priorizar este episodio del podcast. Bueno, no me saca tanto tiempo y yo creo que me tranquiliza incluso y me ayuda a estudiar mejor con respecto a crear contenido de nutrición. Bueno, estoy estudiando el TSD, me hablan de nutrición, luego tengo que divulgar sobre nutrición, me estaba explotando la cabeza y tuve que, bueno, poner todo en una balanza y ver lo que era realmente importante, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Al final, buscar hacer menos cosas para hacerlas bien, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho, que me gustó mucho del libro, que lo subrayé también, Miguel, es que fue una frase que decía de, tú puedes verte en la cima, pero para llegar a ella tienes que escalar. Y nadie te va a regalar nada, que tú no tienes alas para volar y llegar a la cima. Aquí hay que escalar. Entonces, si quieres algo, ya puedes sachar, como aquí en Galicia, que aquí sachamos.
Pues sí, totalmente. Luego, otro punto que me gustaría tratar es el poder que tienen las decisiones. Que bueno, esto ya lo tratamos también en el episodio de Tony Robbins, pero en este caso, el Mark Manson dice que la belleza del poder es que, si bien la suerte siempre tiene un papel importante, esa misma suerte no dicta el resultado de un juego a largo plazo. Y hace la analogía de dos jugadores de póker, que a una persona le pueden repartir cartas terribles y aún así ganarle a quien le tocó una gran mano. Eso realmente te lleva a pensar que el vencedor está determinado por las elecciones que cada jugador hace durante el juego, no a las cartas que tenga. ¿A qué me quiero referir con esto? A que tú a lo mejor eres de familia humilde, que nunca tuviste nada en la vida, que siempre tuviste que currártelo. Y otro que vive acomodado con una familia con mucho dinero, que siempre tuvo de todo en la mesa, en la cama, en todos los sitios, pues probablemente la vida, bueno, probablemente no, seguro, la vida será más fácil para el segundo que para el primero, pero llegará un punto en el que el primero me hará por el segundo y le dirá, mira, yo todo lo que tuve que hacer para estar aquí y tú te pusieron la alfombra roja. O sea que ahora, pues tengo que valorar todo lo que hice. Estoy estudiando una carrera y me la voy a sacar. Y cuando empiece a trabajar, pues voy a valorarlo mucho más que tú, probablemente. Y eso al final me gustó mucho porque no lo dice así, pero realmente tú, si empiezas a reflexionar un poco sobre lo que lees, pues hay muchos ejemplos a diario con personas que nos rodean que es así. Y realmente me gustó muchísimo la analogía de las cartas, ¿no?
Sí, y eso hace hincapié a otra frase que también me encantó, que es nuestras luchas determinan nuestro éxito, ¿no? Si quieres sacarte a la carrera, lucha, amigo, que nadie te va a regalar nada.
Pues sí, tal
Y
cual.
es que es eso, ¿no, Miguel? Al final, yo pienso que este libro, bueno, es una lectura muy amena, agradable, por cómo escribe Mark, graciosa, por momentos, de hecho, yo me hizo bastante gracia,
Sí,
muchas.
sí, sí.
Muchas cosas. También puede que sea algo triste por ciertos momentos que vivió él, que al final también vivió etapas depresivas y chungas en su juventud. Y son cosas que, bueno, es que me vi muy reflejado, ¿no? Me vi no sé si comenta allí cuando tiene 18, 19 años, que era un bala perdida y tal, y que no sabía qué hacía con su vida, tal. Yo me vi muy reflejado, Miguel. Al final me pasó algo parecido, por X o por Y, me pasó, y al final es eso. Que son libros que, joder, que te marcan.
Sí, de hecho es que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque aunque no te vaya a enseñar la panacea, pero vas a sacar algo positivo y vas a decir, te vas a dar cuenta de cosas que realmente piensas y dices tú, es que es verdad, o sea, lo dice con toda la naturalidad del mundo y tú realmente muchas veces haces una montaña de un grano de arena y no es para tanto, ¿sabes?
Sí, además yo pienso que es muy fácil ponerte en sus zapatos o en su piel y entender el mensaje, ¿no? Que nos quiere transmitir, porque al final vas a estar leyendo y vas a ver que te pasan cosas similares, te vas a poder identificar con todo lo que te cuenta y eso es algo guay, ¿eh? Porque joder, al final estás leyendo y dices tú, wow, a este también le pasó lo mismo que a mí y tal. Joder, a mí en ciertos puntos se me ponía la piel de gallina y decía yo, wow. Si le
Sí.
pasa a él, me pasa a mí, ¿a cuántas personas más le pasará, no? Al final nos cuenta que, bueno, que todos en parte tenemos muchas cosas parecidas.
Sí, de hecho, por ejemplo, lo siguiente que quiero comentar es que él mismo te anima a salir de la zona de confort, porque dice que la certidumbre es el enemigo del crecimiento. Y me gustó muchísimo esta frase porque es verdad, al final, cuando tú estás en una posición cómoda en la que pase lo que pase, tú no vas a tener problemas, que sabes que no vas a tener problemas, pues te acomodas y dejas de crecer. En el momento en el que tú dices, uy, que igual si no hago esto, pues se me complica el chollo. En ese momento tienes que actuar. Y en el momento de actuar, estás saliendo de tu zona de confort y estás creciendo. En lugar de buscar la certeza, lo que deberíamos hacer es buscar la constante duda, perdón. Esto me gustó muchísimo, que también lo podría hilar con el siguiente punto, que él lo llama el principio de haz algo. Esto lo recuerdo porque lo hablamos en el podcast que grabé contigo en tu podcast de Nutricopa y me habías preguntado por, no sé si un consejo o un libro que había leído recientemente y te hablé de este libro. Y de hecho lo que te dije fue esto, el principio de haz algo, que significa que la acción lleva a la inspiración y la inspiración lleva a la motivación. Es decir, que si te falta la motivación para conseguir un cambio, lo que tienes que hacer es hacer algo y aprovechar la reacción a esa acción como una manera de empezar a motivarse. Lo que quiere decir básicamente es que la propia acción se retroalimenta. Y va, acción, inspiración, motivación, y es un bucle. Luego estás más motivado, sigues haciéndolo, sigues inspirándote, sigues automotivándote. Luego sigues haciéndolo, sigues inspirándote y sigues motivándote. Y así es como se consiguen las cosas, ¿no? Por eso, uno, el hecho de salir de la zona de confort y el principio de hacer algo.
Sí, hay una publicación de Salir de la Zona de Confort del doctor Mario Alonso Puig, que la vamos a dejar en las notas del episodio, que cuando la leí, no sé, hace 6 meses o igual un poquito más, ¡puf! Dije, wow, doctor, qué obra de arte. Y de hecho tiene un par de libros que me quiero leer. Y me escuché también un episodio de este hombre en Emotion Me, de Pedro Vivar, que si no lo escuchaste te lo recomiendo porque cuidadito. Cuidadito con la de píldoras que salen en ese episodio. Y después, en el principio de hacer algo, yo como casi dietista, bueno, hago mucho hincapié en que también hay que hacer el ejercicio, ¿no? Y yo creo que si no te gusta ir al gimnasio o, por ejemplo, no te gusta salir a caminar, etc., etc., haz algo. No te gusta tal. 5 sentadillas y al día siguiente vas a hacer 6. Va a ser por impulso o yo qué sé, ponte normas. Cada vez que vas al baño, 10 sentadillas. Cada vez que te lavas los dientes, 10 sentadillas. Y esas 10 sentadillas te van a hacer, pues por ejemplo, al día siguiente, no, Para el día siguiente, ah, bueno, voy al gimnasio a ver si suena la flauta y hago 30 sentadillas. A eso me refiero. Esa acción es la que te va a dar la motivación, ¿no? Lo que hablaba Miguel. Y yo creo que es un tip fuertísimo. Y con respecto al libro, yo creo que ya para acabar, ¿no, Miguel? Pienso que es un libro que recomiendo leer, o sea, lo recomiendo. De hecho, hicimos el episodio por algo. Yo creo que no os va a decepcionar, pues estoy seguro de ello. Y no te va a dejar indiferente. Y además seguro que te hace reflexionar en más de una ocasión, ¿no, Miguel?
Sí, totalmente. De hecho, me dejé para el final lo mejor, que a mí me encantó el último capítulo. De hecho, creo que es el más breve, que se llama Y después te mueres. O sea, buena forma de acabar el libro, ¿no? Al final, aquí cuenta lo de la muerte de su amigo, y él dice que a partir de lo que le pasó, que se convirtió en una persona nueva, que se convirtió en responsable, en curioso, en trabajador, que ese momento le sirvió para darse cuenta de que le importaba algo más significativo que sus inseguridades y su pasado. O sea, que el mar que a lo mejor fumaba porros, se lo pasaba bien de juerga, no era responsable y tal, pues eso le hizo clic, que es una pena que haya sido eso lo que le hizo clic, pero al final se dio cuenta de que Memento Mori, ¿no? Como dicen los estoicos, de que recuerda que algún día te vas a morir y esto al mismo tiempo nos debe recordar al me memento vivere, que también lo comentan los estoicos, que es recuerda vivir. Él dice que la muerte nos plantea una pregunta dolorosa y trascendente, que básicamente es, ¿cuál es tu legado? O sea, tú cuando te vas, ¿qué es lo que dejas en el mundo? Y luego sigue haciendo unas preguntas que son las siguientes. ¿Cómo será diferente y mejor el mundo cuando nos hayamos ido? ¿Qué huella habrás dejado? ¿Qué influencia habrás causado? Dicen que una mariposa que bate sus alas en África puede causar un huracán en Florida. Entonces, ¿qué huracanes dejarás en tu funeral? Y lo cierto es que esta parte del libro te hace reflexionar muchísimo sobre lo que estás haciendo en el presente, lo que quieres conseguir tú en el futuro, lo del proceso y verte en un sitio pues más alto y mejor. Y realmente te hace plantearte si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, si lo que quieres hacer es realmente lo que quieres hacer, si te ayuda también al hecho de si hoy no me apetece entrenar, pero venga, va, voy a entrenar. No me apetece leer, pero bueno, venga, voy a leer 25 páginas y ya, por hoy es suficiente. ¿Sabes? Al final es eso, ¿no? Y yo para acabar, lo último que quiero decir ya, es una cita de Charles Bukowski, que él empieza el libro con la historia de Charles Bukowski y el final también acaba así, ¿no? Y el final es, todos vamos a morir, todos nosotros. ¿Qué circo? Debería bastar con eso para amarnos los unos a los otros, pero no es así. Nos aterrorizan y aplastan las trivialidades de la vida. Nos devora la nada.
Qué brutal, chaval. Qué brutal. Uf, mamá, me encantó ese final, ¿eh? Uf. De hecho, me gustó mucho la historia de Bukowski, que era un borracho. Y podemos dejar en las notas del episodio también esa breve historia. Pues yo creo que el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, al final, lo que pretende el escritor es hacerte ver que hay cosas de las que preocuparte y otras que simplemente no merecen tu atención. Vamos a hacer una especie de mini resumen, Miguel. Ponerte en lugar de responsabilidad, donde eres tú quien tiene la baraja, eres tú quien domina tu juego, eres tú quien domina tu vida, ¿no?
Quien toma las decisiones.
Es decir, que a ti te pueden tocar malas cartas, aún así eres el responsable de jugar esa partida. Tú no tienes la culpa de que mañana muera un familiar. Tienes que saber gestionar eso. ¿Es difícil? Sí, pero esas son las cartas que te han tocado. Y este libro, al final, es de lo que trata, ¿no? De darte esa hostia y abrirte un poquito la mente. Y luego, enseñarte que no es difícil decir no y que para dedicarte a las cosas que realmente importan, tendrás que dejar, pasar muchas oportunidades, ¿no? Y yo creo que en este último punto me veo muy reflejado. Y para acabar, te voy a dejar la frase que más me gustó, porque es muy minimalista y creo que es la más potente para mí del libro. Y es que la clave para una vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos, para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente.
Correcto, para mí también es muy acertada esa frase y la remarco, la pongo en fosforito, amarillo, verde, rosa y el color que quieras.
Vale. Martes de valoraciones, ya la tenemos.
Pues sí.
Bueno, Miguel, un placer, una semana más. La verdad que este libro ha marcado en mi vida y creo que en la tuya también.
Pues
Y
sí.
creo que en los oyentes les puede llegar a marcar también. ¿Dónde nos pueden escuchar?
Pues
Cuéntanos.
nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y luego en formato vídeo en YouTube y en Instagram TV, perdón.
Bueno, Miguel, hasta la próxima semana.
Muy bien, pasadlo bien. Chao.
Venga, chao, chao.